El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana en punto, y nuestro querido Pancho Veas está en los controles. ¿Cómo estás, Pancho? También tenemos a Tania González en la producción y Manuel está a cargo de ponernos en Facebook, así que saludamos a toda la gente que nos ve a través de Facebook a esta hora, también a toda la gente que luego se conecta a través de YouTube con nuestras entrevistas. Recuerden que todas y cada una de las entrevistas que son parte de este programa y del área de prensa de Radio Universidad de Chile quedan después disponibles para que ustedes las revisen, las comenten, las compartan en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Se dice que hay ola de calor para este fin de semana. ¿Sabías tú eso, Pancho? Si estás tan abrigado, te informo que hasta ahora hay 9,3. Pero yo sé, porque cuando salimos hacía frío. Pero está pronosticado 23 grados para hoy día. ¿Qué te parece eso? 23 grados de máxima para hoy, 23 también para mañana y 18 de máxima para el domingo. Pero las mínimas van a estar heladitas, 5 para mañana y 6 para el domingo. Así que de todas maneras estas variaciones térmicas son importantes y son dadas, diría mi abuelita, para enfermarse. Así que cuidado con desabrigarse tan impetuosamente porque los resfríos están a la orden del día, como dice la gente que sabe. ¿Qué también va a estar sucediendo en nuestro programa? Vamos a conversar con la académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos INTA de la Universidad de Chile, Juliana Caina, acerca del índice de riesgo de obesidad infantil comunal, que demuestra que la obesidad está directamente asociada a la pobreza y que hay comunas específicas en donde se concentra, especialmente en términos de obesidad infantil, que es tremendamente preocupante. Luego vamos a conversar con Andrea Durán, coordinadora de la Unidad Gráfica Digital y encargada del archivo fotográfico del Archivo Central Andrés Bello de nuestra universidad, a propósito del rescate de una exposición tan importante, tan fantástica, llamada Rostro de Chile, que se realizó en 1960 y que ahora está siendo rescatada a través de un libro, y Andrea Durán nos va a contar todos los detalles al respecto. Y partimos con música, partimos con hoy esta canción que es espectacular, me encanta esta canción, es uno de mis himnos de este año, se llama Mundo Paralelo y es Mesía Poriné con Pedro Capó.
Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya. Se cae, lo paramos del suelo. Lo material es lo segundo, el amor es lo primero. Aquí la realidad parece un sueño. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca se.
Oh, mesa y una taza de café. Para ser feliz no me hace falta dinero, con poquitito puedo hacer lo que quiero. Tengo todo lo que necesito si es a tu ladito. Ya lo encontré, ya lo encontré.
De canción para partir el programa de día viernes, y desde esa amabilidad nos vamos a áreas de preocupación que por supuesto llaman a la acción. Existen distintas evidencias a nivel individual que pueden describir los orígenes de la obesidad infantil, factores económicos, demográficos, familiares, de salud, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando podemos concentrar esto en términos geográficos, en términos económicos sociales, y podemos decir, miren, aquí en esta comuna hay un problema? Eso puede ayudar, por supuesto, a tomar decisiones de políticas públicas importantes, enfocadas, y por eso se celebra el trabajo que un equipo de investigadores del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, liderado por la profesora Juliana Caín, ha estado desarrollando. Estamos con la profesora Juliana Caín a este lado, a esta hora, al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo está, académica? Profesora, ¿cómo está usted? Bienvenida.
Hola, bien, muchas gracias por tenerme acá.
Bueno, muy contentos de poder conversar con usted respecto a esto que se ha denominado el riesgo a nivel comunal asociado a obesidad infantil, el IROBIC, que nos ayudan a tener entonces este índice de riesgo de obesidad infantil comunal. Y hablemos un poquito respecto a entonces los orígenes de esta investigación y cómo ustedes pudieron desarrollar la hipótesis inicial, desde donde viene toda investigación, de decir, ok, aquí hay un tema que tiene que ver con la ubicación geográfica y los vínculos sociales, culturales, que están centrados, ¿cierto?, en estos territorios. ¿De dónde viene esta investigación?
Mira, la verdad que esta investigación nació, nosotros tenemos una alianza de hace unos 20 años atrás con la empresa Tremonte Lucchetti, en que ellos nos financiaron un proyecto clave, que fue un proyecto en Casablanca de prevención de obesidad, que yo diría que fue de los primeros proyectos que tuvo gran éxito en el año, hace 20 años atrás, en el 2000. En el 2000 se acercaron a nosotros porque ellos tienen la planta, en una planta importante en Casablanca. ¿Y qué podíamos hacer como qué podían hacer ellos como responsabilidad social empresarial? Hicimos un proyecto de prevención de obesidad en ese momento, y bueno, han estado con nosotros, como te digo, hace 20 años. Al principio del 20 nos contactaron a ver si nosotros pudiéramos desarrollar algún ranking de comunas en el tema de obesidad infantil, en que le pudiéramos decir a las autoridades, mire, ustedes si se enfocan en estos y estas acciones, probablemente van a impactar la obesidad infantil. La prevalencia se sabe, todos los años la JUNAEB nos da los datos de la prevalencia de obesidad en las comunas, que lo recoge midiendo los niños de primero básico, de primero, quinto y primero medio, como parte de una de las variables que ellos consideran para la entrega de alimentación escolar. Es una medida de vulnerabilidad. Entonces, ese dato ya está, pero nosotros queríamos enfocarnos a realmente qué acciones se pueden hacer, porque eso ya lo sabemos. Sabemos que Las Ventanas, Cerro Navia, tienen gran proporción de niños con obesidad, eso no es nuevo. Sabemos que está asociada a la pobreza, porque eso la literatura lo ha dicho, sobre todo en América Latina, las comunas más pobres, los lugares más pobres tienen más prevalencia de obesidad, después podemos hablar por qué, pero nosotros a través de este índice que es global, o sea, esto es un índice sintético que dice que rankea las comunas en el riesgo de obesidad. Con esta podemos decir, estas son las mejores, estas son las peores. Pero además a través de las dimensiones que componen este índice, nosotros podemos decir, independiente de la situación socioeconómica, que es muy difícil de revertir, sobre todo, mira el mundo que viene ahora, con la inflación, o sea, la pobreza seguro y la inseguridad alimentaria seguro que van a aumentar. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, mira, que la comuna Cerro Navia se aboque a mejorar la situación socioeconómica. Nosotros como academia no podemos sugerir eso porque eso ya es recontra sabido. Pero podemos decirle, mire, en sus colegios, hay colegios, por ejemplo, que no tienen gimnasio. Hay colegios que no tienen talleres deportivos, deportivos extracurriculares. Hay comunas que tienen áreas verdes, pero en realidad son súper inseguras, los niños no pueden ir a hacer ejercicio. Mire, preocúpense, o tiene pocas áreas verdes. Acciones que nosotros pensamos que las comunas pueden abocar. No es fácil, para todos se requiere recursos, pero por lo menos es un avance, un pequeño avance que pudiéramos nosotros decirle, mire, si usted cree que puede hacer tales y tales cosas, nosotros le vamos a poder decir, mire, si usted avanzó en el IROBI, porque estas variables influyen en el IROBI, usted aumentó su agujita, aumentó del puesto 4 al puesto 2, por decirte. Entonces, esa es más o menos la idea.
El IROBI, que es este índice de riesgo de obesidad infantil comunal, sí, que fue desarrollado en esta investigación liderada por nuestra entrevistada, la profesora Juliana Caín, desarrollada junto a los académicos Yasna Orellana, Gerardo Beistaub y Moisés Sandoval. Ahora, hablemos un poco de los prejuicios asociados a la obesidad. ¿Se acuerda, profesora, cuando hace algunos meses atrás hubo esta movilización, creo que fue en Puente Alto, donde la gente salió a las calles, ¿cierto?, en plena pandemia, diciendo que tenían hambre? Y muchos de los comentarios en las redes sociales, e incluso, tristemente, algunos colegas periodistas en televisión decían, pero ¿cómo van a tener hambre? Miren cómo están de gordos, ¿no? Estas personas que salen a protestar. Y pareciera que hubiese muy poca información respecto a las asociación entre obesidad y malnutrición. Nosotros pensamos que el hambre tiene que ver con desnutrición. Sería buenísimo, profesora, si podemos desarmar, ¿cierto?, esos prejuicios. Hablemos de la malnutrición asociada a obesidad, asociada a pobreza, básicamente.
Mira, yo creo que la gente de Puente Alto en realidad tenía razón. Lo que pasa es que la seguridad alimentaria tiene que ver con la cantidad y calidad de los alimentos. Ahí nos estamos diciendo, y la inseguridad sí aumentó durante la pandemia, y hay datos. El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, hizo, y la FAO también, hicieron encuestas en que la inseguridad alimentaria medía tanto por la cantidad de alimentos que reportan los hogares como la percepción, porque un par de preguntas se refieren: algunos días usted percibió si tenía hambre usted o algún miembro de su familia. Hay toda una encuesta estandarizada que mide inseguridad y sí aumentó durante la pandemia. O sea, ¿qué pasa? Es que lo más probable cuando pasan esos episodios, la gente, ¿a qué se aboca? A comprar comida más barata y comida menos nutritiva, que es la más barata, la comida empaquetada, la comida chatarra. Convengamos que la comida saludable es más cara. Ahí tenemos cómo han subido la fruta, las verduras, el pollo, todas estas cosas que nosotros recomendamos han subido y siguen subiendo. Por lo tanto, pueden estar más gordos, pero ¿por qué están más gordos? Por el tipo de alimentos que están comiendo. El pan y básicamente tallarines, las cosas empaquetadas. Y sí, es verdad.
Claro, ahí está este vínculo, ¿cierto?, entre alimento procesado mala alimentación, básicamente. Hay un montón de estudios, el INTA ha desarrollado muchos de esos, que nos demuestran que los alimentos ultraprocesados, que son aquellos que son más baratos y que están en base de harinas blancas, son, claro, los más llenadores, pero también son los que producen mayor obesidad. Ahora, le aprovecho de preguntar, profesora, respecto a, por ejemplo, medidas como la protección de la canasta básica. Pero también uno se pregunta, ¿qué hay en la canasta básica, no? ¿Y cómo aseguramos que aquello que se está protegiendo en términos de mantención de precios sea coherente con lo que una persona necesita, efectivamente, para estar bien nutrido, no solamente para no pasar hambre, sino para estar bien nutrido? ¿Qué tipo de medidas cree usted que se deberían tomar considerando que se viene, como usted señala, probablemente un disparo en las cifras de pobreza y un disparo en las cifras de inseguridad alimenticia?
Tengo que reconocer que no estoy al tanto de lo que compone la última canasta básica de alimentos, así que no puedo caracterizar si realmente cumple o no cumple.
¿Qué debería proteger?
En general, las canastas básicas hacen como un promedio, porque los niños necesitan una cantidad, los adolescentes otra cantidad, los adultos mayores otra cantidad de alimentos, categorización de alimentos. Entonces hacen un promedio. El promedio debería incluir, por decirte, y considerando lo que comen mayormente la población chilena, tanto pan, tanta harina, huevos, pero no estoy al tanto, por ejemplo, cuántas frutas, verduras, aves, otro tipo de alimentos, pero en general se obtiene con un promedio de las necesidades y se toma en cuenta las costumbres, la cultura, digamos. Uh-huh. O sea, la canasta no incluye cosas que come una parte de la población y no es lo habitual, uh-huh, digamos.
Claro, que fue un poco lo que pasó también con las canastas básicas, ¿no? Que cuando se empezaron especialistas como ustedes en el INTA a revisar lo que se habían entregado en estas canastas básicas durante la pandemia, también tristemente... Claro, estaban muchos de los productos instalados ahí, eran ultraprocesados, ¿cierto? Y cumplían con matar el hambre, pero no alimentar bien. Ahí tenemos probablemente el desafío mayor en este sentido. Ahora, para cerrar, profesora, este trabajo...
Espérate una cosa. No es que tuvieran alimentos procesados. Lo que pasa es que no es fácil. Uh-huh. Hay que tener en cuenta la distribución de estas canastas. Uh-huh. Piensa tú que esto fue repartido en todo Chile, en las escuelas donde hay alimentación escolar, y tenía muy pocas frutas y verduras, pero más bien por problemas logísticos.
Claro, sí.
Lo que es, claro, hay que considerar eso, y tengo entendido que después como que se fue mejorando la canasta, se fue mejorando después que hubo mucho reclamo.
Claro,
mucho reclamo al principio, sí.
Claro, porque se piensa en alimentos no perecibles que son más fáciles de transportar, que aseguran. Ahora, también uno pensaría que la lógica de la JUNAEB, y no hemos entrevistado gente de la JUNAEB, vamos a ponerlo ahí en nuestra lista de tareas, tienen la responsabilidad de alimentar a niños y niñas a lo largo de todo el país, están considerando los datos, por ejemplo, que entrega el INTA en este índice de riesgo de obesidad infantil comunal. Y para cerrar, profesora, ¿qué es lo que ustedes esperan generar a partir de esta investigación? ¿Qué esperarían de parte de las autoridades? Ustedes lo decían más temprano, ¿no? Pero hagamos ese llamado que nos parece que es importante, no solamente a las autoridades comunales, sino también, por ejemplo, a quienes están a cargo del área de educación y de los mismos JUNAEB a lo largo del país.
Mira, nosotros en este momento estamos preparando como un resumen de entregarle a las comunas, por lo menos a las 10 comunas con los peores aeróbicos, o sea, con el mayor riesgo de obesidad infantil, nosotros les vamos a entregar el dato, digamos, el valor del aeróbico y recomendaciones generales, porque tampoco le podemos, no nos podemos meter a decirle específicamente, pero recomendarle, mire, dentro de entorno educacional, su puntaje fue muy malo. Entonces nosotros recomendamos que ustedes podrían abocarse en tales y tales acciones en entorno comunal, en áreas verdes. Va a ser como porque, como te decía al principio, cada dimensión tiene también su puntaje. Uh-huh. Con respecto en estas 78 comunas, ¿cómo está la comuna con respecto a esas 78? Entonces también podemos decir cómo están las diferentes dimensiones, así que podemos recomendar ciertas acciones. Ahora, ojalá puedan mejorarlo, porque por lo que hemos sabido, pero esto no ha sido publicado todavía, y tú lo vas a preguntar cuando entrevista a alguien de la FUNAEB, ha subido muchísimo, no han dado, yo creo, las últimas cifras, porque no quieren darla, pero ha subido en la última medición. Esto sigue subiendo, es una pandemia espantosa.
Sí,
y
sí.
Estos niños van a estar enfermos, van a estar con diabetes, hipertensión, o sea, no es solamente la parte física, digamos, del gordito que sufre bullying y no puede hacer gimnasia porque no se puede mover, etcétera, pero todos los problemas que acarrea a futuro. Uh-huh. Ese es el problema más grave.
Absolutamente, y ahí estamos hablando de calidad de la vida en términos personales, para esa persona, para ese niño, para esa niña, para esa familia, pero también estamos hablando de los costos que significa para la salud pública hacerse cargo de niños que van a ser adultos obesos y que por lo tanto van a cargar con una serie de enfermedades producidas a causa de eso. Así que es algo en lo que hay que entrar con muchísima atención. Nosotros les recomendamos que visiten inta.cl, ahí están los datos más profundos de esta investigación que van a seguir desarrollando y entregándonos. Hemos conversado con la profesora Juliana Caín, directora, líder de esta investigación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que desarrolló este índice de riesgo de obesidad infantil comunal y aeróbico. Muchísimas gracias, profesora.
Gracias a ti. Chao, chao.
Chao. Nosotros, antes de irnos a la pausa, le tenemos una estupenda invitación. De hecho, yo ya me estoy agendando, porque mañana la Sinfónica Nacional de Chile, junto a la Camerata Vocal de nuestra universidad, va a presentar un concierto imperdible. De hecho, yo quiero ir. Vamos a escribir a la Priscila para ir. Va a estar dirigido por Alejandra Urrutia. ¿Se acuerdan que conversamos con Alejandra Urrutia en nuestro programa hace algún tiempo atrás? Van a presentar Miserere en Do Menor de Jan Dismas Zelenka con la Camerata Vocal de la Universidad de Chile y Sinfonía en Re Menor de César Franck. Esto es mañana a las 17 horas y tenemos dos entradas dobles para regalar ahora ya. Mira, volvimos a esta cosa de la radio que hacía concursos. ¡Qué cosa más bonita! Y además van a poder saludar a la Tania. Así que ahora ya mismo ya pueden llamar al 229-77-1579. 229-77-1579. Hace tanto tiempo que no hacemos concurso que yo ya me había olvidado del teléfono y la Tania me lo tuvo que traer anotado. 229-77-1579. 229-77-1579. Tenemos dos entradas dobles para que vayan a disfrutar de este concierto hermoso. Jan Dismas Zelenka, Miserere en Do Menor con la Camerata Vocal y la Sinfonía en Re Menor de César Franck y ver a Alejandra Urrutia dirigiendo la Sinfónica, qué cosa más bonita. Vamos a ir con parte de la música de este concierto mientras ustedes llaman al 229-77-1579 y ya regresamos.
Sé parte de la nueva temporada de la Sinfónica Nacional de Chile y ven a disfrutar de la música en vivo con la principal orquesta del país. Tres conciertos imperdibles durante el mes de junio, todos a las 17 horas en el Teatro Universidad de Chile. Sábado 11 con la maestra Alejandra Urrutia y la participación de la Camerata Vocal. Entradas mediante sistema Ticket Plus y venta telefónica al 229-78-2480 y 229-78-2481 de 9:30 a 16 horas. Consulta por valores preferenciales para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Te esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
No dije que sería sencillo.
Es tiempo de soltar la inseguridad.
Hacer lo que tú quieras es tu tiempo.
En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, para variar necesito abandonar esta comodidad. Tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar. Ensayé
cuando abandoné el miedo y salté. Hacer lo que tú quieras, es tu tiempo. Hey, es tu tiempo. Tu tiempo. Es tu tiempo. Cuídalo. Es tu tiempo. Tu tiempo. Hacer lo que tú quieras, es tu tiempo.
Pasaba la bellísima voz de Macarena Campos, más que música, sonaba con tu tiempo acá en nuestro semáforo y se fueron nuestras entradas para el concierto de mañana. Igual si usted quiere ir, yo le recomiendo que vaya, sí, no es caro ir a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Las entradas están por ticketplus.cl para esta temporada sinfónica de Celenca y Frank, dirigida por Alejandra Urrutia, cosa que me parece notable. José Reyes y Lucía Quintana son nuestros felices ganadores que se llevaron las entradas dobles para asistir mañana a las 5 de la tarde. Es tempranito, a las 5 de la tarde, ahí en el Teatro de la Universidad de Chile. Y nuestra universidad sigue haciendo cosas muy, muy bellas, como rescatar probablemente una de las exposiciones fotográficas más importantes de la historia de la fotografía en Chile, El Rostro de Chile, una exposición que se realizó hace 60 años para conmemorar los 150 años de la independencia y para hablar al respecto de un libro que se está desarrollando al respecto. Tenemos al otro lado nuestro Zoom a Andrea Durán, coordinadora de la Unidad Gráfica Digital y encargada del archivo fotográfico del Archivo Central Andrés Bello de nuestra universidad. Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Estás en silencio, querida mía, póngala ahí al micrófono. No te preocupes, nos pasa a todos todo el tiempo. El mundo Zoom es así. Sigues en silencio. Ahí sí, Andrea,
ahora sí,
¿cómo estás?
Buenos días, Antonella, muchas gracias por la invitación y para poder hablar de este bello proyecto que hemos llevado a cabo durante harto tiempo y que finalmente se convirtió en este libro que vamos a hablar hoy día, del Rostro de Chile.
Pongamos un poco de contexto, ¿no? Estamos en 1960 y un grupo de fotógrafos decide regalar al país, básicamente, esta exposición fotográfica que estamos hablando de un trabajo de años que va a generar 7.000 negativos que se seleccionaron luego para una exposición de 410 fotografías. Hablemos un poco del contexto y de lo que significó en 1960 esta exposición, El Rostro de Chile.
Bueno, primero decir que esta exposición es una de las más grandes exposiciones que se ha hecho en Chile. Es una exposición de un cuerpo expositivo de arte público y de gran formato. Y es una exposición colectiva. Y como bien decías tú, fue un trabajo que recopiló 7.000 fotografías, de las cuales se seleccionaron 410 imágenes. Pero hay algo que no eran cualquier fotógrafo. Ellos eran parte del laboratorio de fotografía y microfilms de la Universidad de Chile. Y este grupo de fotógrafos, que entre académicos y funcionarios, tenían a cargo generar imágenes para la universidad, para los procesos de investigación, para tesis, para las cátedras. Había un trabajo que se realizaba en pro de la universidad. Y en el año 58, Antonio Quintana, que vuelve del exilio, Antonio Quintana es uno de los fotógrafos íconos de la fotografía en Chile y sobre todo de la fotografía social en Chile. Muy importante para esta historia. Y llega a la universidad y se acerca a Álvaro Wooster, secretario general en ese instante de la Universidad de Chile, y acerca esta idea del rostro de Chile, o sea, de generar una exposición, más que del rostro de Chile con nombre y apellidos, de generar una exposición del territorio. Uh-huh. Esta historia, a Quintana la llevaba ya hace 10 años trabajando, y finalmente esta historia se concreta a través de, digamos, un círculo virtuoso entre Álvaro Wooster Quintana y el departamento de fotógrafos, que era el Laboratorio Central de Fotografía y Microfilms, que era uno, digamos, de los principales o el más importante laboratorio en Chile de fotografía, como casa fotográfica, hablándolo así, pensando que la fotografía era una de las tecnologías más importantes de aquella época. Hoy día tenemos otro tipo de dispositivos, pero la fotografía análoga era el dispositivo visual más importante de aquella época, que estaba en revistas, que aparecía en el periódico, etcétera.
Bueno, vamos a volver sobre eso, Andrea. Vamos a tener que interrumpir esta conversación unos minutos, porque no sé si tú sabes que una de las noticias más importantes de esta mañana tiene que ver con el fallo de la FIFA respecto a si deja o no deja fuera a Ecuador y ocupa Chile ese lugar. Tenemos a Raúl Martínez al otro lado del teléfono con la información a ese respecto, porque ya salió el fallo de la FIFA. Raúl Martínez, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Antonella? Un gusto. No va Chile al Mundial. Esa fue la resolución de la FIFA dada a conocer durante esta jornada y que se informó recientemente en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ahí en la INFP, en calle en Avenida Quilín. Esto es apelable, Antonella. Puede ir a la Comisión de Apelaciones y posteriormente existe una tercera instancia, que es la Comisión de Arbitraje. Pero, por lo pronto, la FIFA decidió que no da lugar al reclamo por este futbolista ecuatoriano o que jugó con la selección ecuatoriana, entregando una serie de antecedentes y finalmente siendo reconocido por los propios ecuatorianos de que Byron Castillo no es natural de ese país, sino que es colombiano, pero desestimó este reclamo y posteriormente entrega este fallo terminando con esta parte de la ilusión de la afición nacional por ir al Mundial de Qatar, que como sabemos comienza el mes de noviembre de este 2022.
Perfecto, entonces quedamos informados de eso. Muchísimas gracias, Raúl Martínez, y todo el desarrollo y las reacciones respecto a este fallo de la FIFA estará, por supuesto, en Radio Análisis 2 desde las 13 horas. Muchas gracias, Raúl.
Chao, chao.
Y volvemos a el rostro de Chile. El rostro de Chile también tiene cara de decepción. No le vamos a echar la culpa a la FIFA de que Chile no vaya al Mundial, por favor. Creo yo, en mi humilde opinión no futbolera. Andrea, esto que tú nos estabas contando respecto al rostro de Chile, que es este trabajo que, como tú decías, Quintana tenía por décadas en su mente y que de alguna manera recoge sobre todo un trabajo en terreno. Yo creo que esto es muy importante porque cuando hablamos del rostro de Chile estamos hablando del rostro de todo un país, no solamente de las ciudades, y probablemente esa sea una de las cosas más hermosas de este trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes nos podemos encontrar cuando revisamos esas fotografías que fueron parte de la exposición? Y además que yo sé que en el archivo Andrés Bello están hay mucho más de las 410 fotografías, están los negativos, que son miles.
Bueno, aprovechando, voy a ocupar un término futbolístico, aprovechando el pase para meter el gol.
dele.
Porque pensando en lo que estaba mencionando sobre Chile, que no va al Mundial, decir solamente que esta exposición que itineró por todo el territorio, aparte, o sea, la primera exposición se hace en la Casa Central de los Patios de la Universidad de Chile y luego comienza a itinerar por el país y luego por el mundo. Está 10 años itinerando. Por lo tanto, si Chile no va al Mundial en el fútbol, sí va al Mundial en términos como de un proceso fotográfico muy importante de esta exposición icónica. Por lo tanto, por eso aprovecho de...
Claro, de además, que, digamos, entre paréntesis, Chile puede no ir al Mundial masculino, digamos, ¿no? Pero las chiquillas hacen otras cosas. Pero bueno, en la fotografía sí somos, sí hemos sido campeones mundiales, digámoslo, con esta exhibición que estuvo itinerando, como dice Andrea Durán, durante una década. Pero que perdimos, que dejamos de ver, ¿no? Y que ahora la Universidad de Chile está rescatando a través de un libro inicialmente, luego se vienen cositas.
Sí, bueno, volviendo a la pregunta, perdón, me decías...
¿Qué tipo de imágenes?
¿Podrías repetirme?
¿Qué tipo de imágenes? Perfecto. Pensando en la idea de que es territorial, que no es solamente en las ciudades de donde son estas fotografías.
Claro, bueno, la característica de esta exposición, si uno piensa rostro de Chile, uno puede imaginar como retratos, ¿no? Retratos de todas las personas, pero realmente el porcentaje de retratos que hay es menor comparado con la cantidad de imágenes que hay sobre el territorio. Es un retrato del territorio que está vinculado con las personas, con la naturaleza, con los recursos naturales, con la industria, con la producción. Es un país que en los años 60 se estaba construyendo, se estaba mirando a sí mismo, pero con todas sus personas integradas. Era la construcción de un país que iba avanzando y que, muy bien decías tú, que en algún momento esta situación desaparece. Como te decía, el proyecto duró 10 años itinerando. En la época de la dictadura, este proyecto empieza a desaparecer. Incluso se hizo una exposición en el año 85, se llamaba El Rostro de Chile, con El Rostro de Chile, pero era una reinterpretación y de totalmente desvinculado del espíritu original de la exposición de lo que fue Rostro de Chile, elaborada por estos fotógrafos que estaban completamente permeados con la misión que tenía la universidad en aquel entonces, ¿cierto? Y que actualmente también seguimos con eso de construir país y aportar en el país. Por lo tanto, vemos paisajes del norte, de todo, del norte, del sur, ventisqueros, montañas, no sé, yo las palabras que digo me voy imaginando las imágenes, ¿no? Las fiestas religiosas, la gente trabajando en el campo, hay varios retratos o imágenes de mujeres también que se hacen presentes en este repertorio visual. Y quizá, no sé si lo vas a preguntar o no, pero yo creo que es importante dentro de todo esto, que creo que hay dos momentos dentro de lo que estamos hablando. La propia exposición de los años 60 y el libro que estamos haciendo, que hemos sacado en edición ahora, que rescata ese momento. ¿Ya? Que lo que intenta es volver a instalar este repertorio, que es un hito cultural, social, político y artístico también, que quedó en algún momento como borrado de la historia. Sí. Y bien, estaba como en una especie de memoria colectiva de algunas personas. No se sabía cuáles eran las 410 imágenes, sino que habían un par de imágenes circulando en los medios, pero nunca se tuvo la visión, por lo menos las nuevas generaciones, de cuál era el repertorio completo. Entonces, instalarlo nuevamente en la palestra pública, en términos culturales, es una recuperación para todos. Finalmente, esto nos pertenece a todos. Y nos vuelve a interpelar en términos de cómo nos vemos los chilenos, sobre todo hoy, o chilenos y chilenas, en este momento constituyente que estamos viviendo. Es totalmente atingente a lo que está pasando hoy. Son dos momentos que se conectan y eso es muy bonito, por lo menos para mí es muy bello lo que está pasando con el libro.
Conversamos con Andrea Durán, coordinadora de la Unidad Gráfica Digital y encargada del archivo fotográfico del Archivo Central Andrés Bello de nuestra universidad, acerca del libro Rostro de Chile, reencuentro con la exposición original de 1960. Y quiero detenerme en algo que dijiste, Andrea, respecto al hito cultural y artístico, porque esta exposición, cuando se hace en 1960, es absolutamente popular. Más de 50.000 personas visitan la Casa Central de la Universidad de Chile para asistir a esta exposición en las primeras dos semanas. O sea, también hay un reconocimiento de parte del público, de parte de la gente que se ve retratada en esta exposición y que no siente que es una exposición artística de otra gente para otra gente, sino que realmente somos los chilenos y chilenas quienes aparecemos en esas fotografías. Ahora, la pregunta que viene después a propósito del libro y de lo que están haciendo ustedes con esa publicación es, ¿cuánto de esto hay en el libro y cómo fue el trabajo de elaboración de esta publicación?
Sí, es una historia bien larga, pero voy a tratar de resumirla. El libro, o sea, la exposición en sí misma, las ampliaciones que fueron de gran formato, como mencionaba antes, de 50 por 50, de 1 metro, 2 metros, incluso hay unas fotografías de 3 metros, que en aquella época era una hazaña, porque eran fotografías análogas, que se ocupaban ampliadoras y todo eso. Hoy uno puede pentones muy grandes en la vía pública, pero eso es una técnica actual y de impresión.
No, porque estamos hablando de laboratorio, usar químicos para trabajar los negativos.
Para poder hacer ampliaciones tendría que alejar la máquina mucho para dar la distancia suficiente para tomar 3 metros, entonces, bueno, pero todo ese material ampliado ya no existe. Lo único que queda de eso son los negativos, que en términos archivísticos son los originales, pero también el trabajo de ampliación es una pérdida, que no sabemos qué pasó con ese material, no, por lo menos hasta ahora no hemos llegado a ninguna pista, y si alguien que nos esté escuchando sabe de eso, sabe de alguna de las fotografías, sería genial poder...
Por favor, contáctese con el archivo Andrés
Bello. 410, pero si queda una, sería genial. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la recuperación de este proyecto? Encontramos como un campo arqueológico, lo hemos ocupado ese concepto en el sentido de que sabemos que está ahí, están las partes, los pedazos, pero hay que empezar a reconstruir. Hay piezas que están completas y hay piezas que están más desvanecidas. De hecho, hay algunas imágenes que nosotros las mencionamos como fantasmas, porque sabemos que estaban, podíamos lucubrar qué imágenes, pero todavía no tenemos la certeza. Entonces, es como empezar a limpiar este terreno, este territorio, y empezar a juntar las imágenes. Y el tema fue muy, 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 muy mecánico. En el año 2016, Domingo Ulloa, que fue parte del Rostro de Chile, que no he nombrado a los fotógrafos todavía, que en ese momento estaba a cargo de las ampliaciones, en el proyecto mismo, en el 2013 se acerca al archivo buscando unas fotografías para un libro que se iba a hacer sobre él, y nosotros conocimos a Don Domingo y fue como un enamoramiento espontáneo. Y finalmente él estuvo muchos años colaborando con nosotros para poder comprender qué es lo que era el archivo fotográfico, que es una colección del Archivo Central Andrés Bello, y dentro de eso él también nos fue dando pistas acerca del Rostro de Chile. Y el año 16 él nos regala una caja que era una maqueta de la exposición del Rostro de Chile, pero cuando estuvo en Estados Unidos, en 1967, y una maqueta análoga con unos cartones pegados con fotografías, en donde había una estructura de cómo se montaba. Y con esas imágenes que estaban pegadas ahí, que no tenían ni un código ni un nombre, fue la base para poder identificar las imágenes en el archivo fotográfico que nosotros teníamos. Nosotros tenemos unos álbumes, el archivo fotográfico tiene alrededor de 70.000 imágenes en negativo, pero también tenemos los álbumes que son los contactos que nos permiten ver el positivo. Uh-huh. Y el trabajo fue, como te decía, muy mecánico. Abrir el álbum, mirar la maqueta, la fotografía, y revisar, claro, hasta que decir, esta imagen es. Y ahí anotar el código, saber qué imagen es, luego digitalizarla, encontrar el negativo, digitalizarla, y finalmente obtener y recuperar la imagen. Fue eso, recopilar, encontrar las imágenes, y finalmente no llegamos a las 410, llegamos a 408 imágenes.
¡Oh, nos faltan dos!
pero en el libro solamente hay 398, porque finalmente las otras tenemos aún, estamos en un proceso de rectificar que sean, que estuvieron, dónde estuvieron.
Ya, hay 398 que sabemos que sí. Ahora, Andrea, se me va el tiempo y la gente seguramente se está preguntando, sí, ¿se puede tener acceso a este libro?
Sí. Actualmente el libro está disponible en la biblioteca digital de la Universidad de Chile. Ustedes ingresan a la biblioteca digital y buscan Rostro de Chile y pueden descargarlo. así que está disponible digitalmente, las fotos están en muy buena calidad, así que va a ser muy, muy interesante que todos los puedan ver y tengan la libertad de hablar del libro, conversar con el libro, distribuirlo.
Buscarse en el libro. También ahí hay un ejercicio, ¿no? Que es muy lindo, de dónde estaba mi familia en 1960, en los años previos, qué estaban haciendo, y poder encontrarse ahí, como decía Andrea Durán, también es un ejercicio muy importante para mirarnos y para reconocernos en nuestra diversidad, tanto en términos territoriales como en términos de cómo habitamos este territorio. ¿Andrea tiene el libro ahí?
Sí, quería mostrarles.
Para la gente que nos está viendo en YouTube o en Facebook, ahí está el libro impreso. Salieron algunos ejemplares y todo el mundo puede... Mira qué cosa más linda el libro.
Bueno, solamente para decir, disculpa, Andrea, que esta es la portada, que son las manos de un trabajador pampino, que es la imagen que retrata un pequeño catálogo que hicieron en ese tiempo, más que un catálogo, un díptico, y son es la que identifica la idea de retrato. O sea, es el trabajador, la fuerza humana, ¿cierto?, de hombres y mujeres que construyen país. Entonces esa imagen es muy potente, las manos del trabajador pampino, que es justamente es Antonio Quintana, este gran fotógrafo de la fotografía social. Así que eso.
Bueno, no lo nombramos. Antonio Quintana junto a Roberto Montandón, Mario Guillar y Domingo Ulloa fueron los responsables de estas fotografías. Andrea Durán, muchísimas gracias por esta conversación. Estoy segura que conversaremos nuevamente respecto a Rostro de Chile.
Feliz.
Así que seguiremos hablando. Por ahora, ustedes están invitados a entrar al archivo digital de la Universidad de Chile y acceder a estas 398 imágenes que sabemos fueran parte de esta absolutamente trascendental exposición de 1960. Nosotros tenemos que dejar ir a Andrea y tenemos que empezar a despedir el programa. Te deseo un súper buen viernes y un buen fin de semana, Andrea.
Muchas gracias.
Y nosotros les dejamos dos invitaciones para mañana sábado. A las 21 horas tenemos República de las Letras, en donde vamos a estar conversando Viaje al Pasado, novela de Stefan Zweig. Así que los esperamos entonces. Y yo voy a estar antes haciendo la previa, haciendo ahí como el teloneo de la República de las Letras, a las 8 conversando con el escritor chileno Gilberto Villarroel sobre su saga Cochrane, que acaba de sacar su nueva edición en Chile y que ya está preparando su edición en francés, porque está allá en París, una saga que transforma a Lord Cochrane en un, bueno, que lo fue un poquito, ¿no? Un héroe de acción que se enfrenta no solamente a los enemigos arriba de los barcos, sino también al mismísimo Tulu. Así para los primeros de los cuatro libros, así que vamos a estar conversando con Gilberto Villarroel al respecto. No se lo pierdan, y el lunes regresamos con todo el equipo del Semáforo. Que estén muy bien, chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.